Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla hoy miércoles 18 de marzo de 2026. Como todos los miércoles, Luis Fomayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. La Asamblea Nacional tiene que designar nuevo fiscal y nuevo defensor del pueblo, pues los titulares de ambos cargos renunciaron. Al renunciar, pues hay que abrir el proceso constitucional para efectuar la designación correspondiente. Una de las primeras cosas que hay que analizar es por qué se produce esa renuncia. Uno entiende que en Venezuela, donde no hay una división de poderes, esa renuncia lo que significa es que el gobierno decidió, y cuando hablo del gobierno hablo de, fundamentalmente, del poder ejecutivo, y cuando hablo del poder ejecutivo me refiero fundamentalmente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la cúpula política gubernamental, la cúpula política del chavecismo gobernante, decidió que ambos funcionarios tenían que presentar sus renuncias. En el caso del defensor del pueblo, por inacción, porque no actuó como defensor del pueblo, no hizo absolutamente nada como defensor del pueblo. Además, la gente no lo conocía, ni sabía que existía, a lo mejor, porque nunca se lo vio en ningún proceso para defender los derechos de la población. En un país en donde hay tantas denuncias de violaciones de derechos y de violaciones de derechos humanos, además. Entonces, ese defensor no existía realmente, entonces se le dijo que tiene que renunciar por incapaz. A lo mejor no era incapaz, sino siempre, bueno, sí, por incapaz. Tiene que renunciar por incapaz. A lo mejor no era una mala persona, él quería mucho a su familia, quería mucho a su esposa, a sus hijos, él quería a su madre, etcétera, etcétera. Pero no sabe ser defensor del pueblo. No tiene el carácter para ser defensor del pueblo. El defensor del pueblo no puede ser una persona tímida. No puede ser una persona que le cueste reclamar. Todo lo contrario. Debe ser una persona que le guste reclamar. Que sea lo contrario de ser tímido. Debe tener una conducta clara, arrojada incluso, porque él va a defender los derechos del pueblo frente al gobierno. O sea, él tiene que tener la suficiente firmeza para enfrentar al gobierno, para enfrentar al fiscal, para enfrentar a la presidenta de la República, para enfrentar a quien sea, para garantizar los derechos humanos. Por eso es que no debe ser un hombre del gobierno, no debe ser un hombre del partido PSV, no debe ser. Debe ser alguien, tampoco estamos diciendo que debe ser un opositor que va a usar la defensoría del pueblo para hacer oposición. O sea, no le importan los derechos humanos, sino que aunque los derechos humanos se respetaran, él va a decir que no se respeta y va a hacer oposición. No, tampoco es eso. Tiene que ser una persona honesta, una persona seria, ¿verdad? Más adelante diremos cuáles son las características que tiene que tener cualquier defensor del pueblo. Pero este señor a lo mejor es serio. Yo no he recibido, digamos, ninguna información que me diga que es mala gente. Incluso hay alguien, algunos me han dicho, no, yo le pedí un favor un momento dado para que intercediera, y el hombre se movió y llamó a su gente y le dijo, mire, háganle caso a estas personas para buscar cómo resuelven este problema. Sí, pero el hombre no tiene la condición personal de ser defensor del pueblo. Entonces lo obligaron a renunciar. Eso además es un mensaje que Delcy Rodríguez le está dando a la gente, diciendo, bueno, queremos cambiar. Fíjese, este defensor que no sirve, lo cambiamos. Va a renunciar y no te va a poner uno que sirva para que defienda los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es un mensaje que Delcy le da a los venezolanos, que Delcy le da a los partidos políticos, que Delcy le da a los opositores, que también se lo da a los gobernantes del exterior, a los presidentes del exterior, del extranjero, a Trump mismo. Entonces, es un mensaje. Ya vamos a decir por qué ese mensaje, que ha podido ser mucho más contundente, se resquebrajó por otra decisión que tomó la misma cúpula gubernamental. En el caso del fiscal, la renuncia también del fiscal también fue inducida, porque Tarek William Saab no es un hombre que renuncia, es todo lo contrario, es un hombre que quiere quedarse. que quiere meterse, que quiere decidir, que quiere estar allí, que no quiere abandonar el puesto que tiene, pues. No lo quiere abandonar. Posiblemente se haya resistido, haya mostrado incluso su desagrado por la acción que se tomó, porque le pidieron la renuncia y tuvo que presentar la renuncia, ¿verdad? Pero Tarek William Saba, recordemos, no lo hace renunciar porque no estaba allí, porque no se sentía, todo lo contrario. Lo hace renunciar porque se sentía, y se sentía muy mal en la población, porque permitió las violaciones de derechos humanos, permitió las violaciones del debido proceso. Sus fiscales, los fiscales del Ministerio Público, violaron el debido proceso. Cuando usted detiene a alguien y no le permite que defienda, que elija a su defensor, está violando los derechos, el debido proceso. Cuando pone preso a alguien y no lo presenta en tribunales a las 48 horas, está violando el debido proceso. Cuando lo esconde y no le da, y lo aísla y no le permite el acceso de los familiares o de las visitas familiares, está violando el debido proceso. Entonces, Tarek William Saab violó el debido proceso, violó los derechos humanos. Entonces, realmente era un funcionario maligno en relación con lo que se quiere. Entonces, la renuncia de Tarek William Saab es el mejor mensaje incluso que la renuncia del defensor del pueblo. ¿Está bien? Entonces, ahora, aparentemente, esa renuncia ha molestado a Tarek William Saab y a otros parecidos a Tarek William Saab. Ese es lo que llamo el extremismo gubernamental, donde está Iris Varela, por ejemplo, donde está el amor Pedro Carreño, para hablar de dos parlamentarios, y donde está, bueno, el que acaban de sacar de la televisión, el de la hojilla, que acaban de sacar, quitarle el programa. Entonces ya no está en ese programa. Esa es otra medida de Delcy que apunta hacia que quiere que las cosas cambien. Ahora, en ese apuntar hacia que las cosas cambien, se cometen errores o simplemente no se puede avanzar lo que el gobierno quiere porque hay resistencia. Por ejemplo, el nombramiento del fiscal interinos, del fiscal encargado, por ejemplo, que aparentemente no fue malo. Es un hombre que sí es cercano al partido, ha trabajado con Delcy, etcétera, a lo mejor es militante del PSV, no lo sé. Pero la referencia que tengo en relación con su competencia y con su actividad no son malas. Entonces, en todo caso, yo diría que cualquiera que fuere es mejor que Tarek William Saab, porque Tarek William Saab fue como fiscal muy malo para la población, muy malo para la democracia, muy malo para el interés nacional, muy malo para el propio gobierno. Entonces, que haya salido le da un respiro a la nación. Ahora, ¿en dónde está la contradicción? Ah, bueno, que agarraron a Tarek William Saab y lo nombraron encargado de la Defensoría del Pueblo. Entonces, él renuncia como fiscal, pero entonces lo ponen como encargado, como defensor del pueblo encargado. Eso es absurdo. Eso elimina el efecto positivo del mensaje que quisieron dar, lo yugula, lo reduce. Porque, bueno, ¿cómo es que usted va a poner al hombre que violó los derechos humanos, que violó el debido proceso, como defensor del pueblo, que es el hombre que tiene que defender a la gente para que le respeten sus derechos humanos y para que respeten el debido proceso? Es un absurdo, es una contradicción total esa designación. Ahora, yo no creo que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez sean brutos para no entender eso. Yo creo que ellos entienden eso perfectamente. Entonces, si lo pusieron es porque no pudieron hacer otra cosa. Entonces, lo que significa entonces que hay mucha resistencia dentro del PSV a que se produzcan esos cambios. Y entonces, el PSV está reacio a la producción de esos cambios, lo cual lleva a que Tarek William Saab lo pongan como defensor encargado, por ejemplo. Pero no solo eso. Tarek William Saab se postula a la Defensoría del Pueblo. Entonces, no solamente que logró que lo nombraran defensor encargado, sino que además se postula a ser defensor definitivo. un hombre que violó, que repito, que no, que violó los derechos humanos, que violó el debido proceso. Entonces, un hombre que tiene una relación de dependencia, si quiere, o no sé si él depende del PSUV o el PSUV depende de él, pero es uno de los jefes del desastre. Entonces, al jefe del desastre lo voy a poner para que defienda a las víctimas del desastre. Eso no lo entiende nadie. Entonces, por ahí ya han dicho, el verdugo va a defender ahora a quienes fueron sus víctimas. El hacer eso, el que exista eso, como yo sé que Bercio Bella y Jorge Rodríguez no son gente inteligente, ¿verdad? Entonces, lo que significa es que dentro del PSV, dentro del gobierno, hay una resistencia a esos cambios que hacen que gente como Tarebuya y Sar siga pretendiendo controlar espacios que no deben controlar porque lo hicieron muy mal cuando estuvieron en esos espacios. Bueno, entonces esa es la situación por la cual se abre la consulta y la inscripción de todos aquellos que quieran ser fiscal o defensor del pueblo. La Asamblea Nacional abre el proceso de selección que termina, creo que a finales de esta semana, ¿verdad? Ya están de todas maneras haciendo las entrevistas, etcétera, y a finales de esta semana ya se tiene una lista, son como de los defensores inscritos son como 50 y tanto, y los fiscales son como 60 y tanto. Entonces, ese mensaje que quiere dar decir Rodríguez, Jorge Rodríguez, a Venezuela y al extranjero, tienen que buscar que no sean ambiguos. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía son instituciones fundamentales en todos los países del mundo. La Fiscalía es el brazo del gobierno, responsable de la plena vigencia del Estado de Derecho y de la acción penal, garante del cumplimiento del debido proceso judicial. Eso es la Defensoría, eso es la Fiscalía. Para eso está la Fiscalía. Es la Fiscalía la que dirige la acción penal contra quienes violan las leyes. Entonces, es la Fiscalía la que es garante de las leyes y de la vigencia del Estado de Derecho. La Defensoría, por su parte, es la institución que protege todos los derechos de la gente. Todos los derechos de toda la gente, en especial los derechos humanos. Pero todos los derechos. O sea, ese es el defensor del pueblo. Esta es para eso, el defensor del pueblo. Ambos funcionarios tienen que tener unas condiciones generales. Esto es importante. Deben ser personas honestas, de alta credibilidad política y moral, de experiencia positiva en desempeños de funciones públicas o privadas. Es decir, deben haber sido buenos funcionarios públicos, no funcionarios públicos fracasados, ni corruptos, ni nada por el estilo, en el pasado. Eso debe estar en su hoja de vida, en su currículum. Deben conocer de las materias relacionadas y deben garantizar objetividad e imparcialidad en el análisis de las situaciones que les toque enfrentar. Entonces, además, en la situación de la coyuntura actual después del 3 de enero, deben tener ejecutorias que se adapten a las exigencias del nuevo momento político. En este caso, no hay espacio para errar en la selección. La Asamblea Nacional no puede equivocarse esta vez en la selección, pues el mensaje hacia el país y hacia el exterior no debe ser ambiguo, sino debe ser muy consistente con el discurso existente de construcción plural de un cambio democrático. Agarrar a un defensor del pueblo y nombrar un defensor del pueblo que venga del gobierno, que venga del chavecismo, que venga del PSV, así sea una bellísima persona, y así sea muy honesto, pero nombrar un defensor del pueblo, que en principio es el que enfrenta al gobierno para que el gobierno respete los derechos humanos, y nombrar un defensor del pueblo del gobierno, no da un mensaje contrario al que supuestamente la presidenta encargada quiere dar. O sea, el defensor del pueblo no debería tener ningún nexo con el partido, de gobierno. Eso, digamos, debería entenderlo el PSV, entenderlo la Asamblea Nacional, entenderlo los partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional. Esos partidos deberían desde ya saber que deben tratar de que el defensor del pueblo sea un hombre que no tenga ninguna relación con el gobierno. Pero en el caso del fiscal, la situación no es igual. En el caso del fiscal, hay que tratarlo, digamos, de otra manera. Internacionalmente, lo usual en todo el mundo es que el fiscal general sea un jurista reconocido, con una posición política no necesariamente contraria a la del Ejecutivo Nacional, fíjese. No tiene que ser opositor al Ejecutivo Nacional. Además, la Constitución no dice ni siquiera que no tenga que tener militancia partidista. No lo dice. Pueden buscarlo. Entonces, incluso puede ser un hombre cercano al Ejecutivo, como es en otros países. En otros países es el presidente el que elige al fiscal, porque es el brazo ejecutivo del cumplimiento de la legalidad. Y una de las funciones del Poder Ejecutivo es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y el hacer cumplir las leyes lo hace a través del fiscal general de la nación. Por lo tanto, el fiscal no importa si es un hombre cercano al gobierno. No importa. Claro, vamos a entenderlo. No puede ser cercano al gobierno. Ahora, pero no puede ser sumiso ni obsecuente. Jamás ser un verdugo que degrade la institución al papel de perseguidor de los adversarios políticos del gobierno. No, eso tampoco, pues después ser un hombre cercano al gobierno, pero no tener esas características. No ser alguien que sigue órdenes del gobierno. No puede ser un hombre como el fiscal que renunció recientemente. De tal manera que eso debería tenerlo en cuenta la oposición a la hora de decidir. O sea, no es entonces absurdo pensar que la oposición pueda apoyar un candidato del gobierno que tenga características adecuadas para fiscal y que entonces el gobierno acepte un candidato de la oposición que, aunque no sea militante de partido, es una persona que defienda los derechos humanos y defienda a la gente. Si eso se hiciera de esa manera, nos daríamos por bien servidos y habríamos avanzado. El problema es que por muchos datos que existen y muchos elementos, pareciera que hay resistencia a que las cosas fluyan como deben fluir. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos ahora a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy escucharemos un cuarteto del primer acto de la ópera Guillermo Tell, habitante de un cantón de Suiza del siglo XIII, quien era famoso por su puntería con la ballesta, y quien está enfrentado a los austríacos opresores de Suiza. Se trata del cuarteto A Course en Manachel, Ven en mi góndola, cantado en francés, ópera escrita por Puccini para París, la última ópera de Puccini. Después de esta, a pesar de haber sobrevivido 30 o 40 años más, no volvió a componer ninguna ópera. Compuso otras estructuras musicales, pero no una ópera. La trama en este momento se desarrolla a las orillas del lago de Lucerna, entre un pescador, tenor, Guillermo Tell, barítono, y su esposa Hedwig mezzosoprano y su hijo Jemmy soprano. La interpretación estará a cargo del tenor lírico español Celso Albelo, quien debutó en 2006 con un repertorio muy amplio, una excelente y penetrante voz y cantante de los mejores escenarios europeos, Madrid, Covent Garden, la Ópera de París, la Scala de Milán y otros teatros italianos, y participado y premiado en numerosos eventos musicales europeos. Lo acompañan el bajo barítono canadiense Finlay, de extraordinaria voz, y la soprano australiana Elena Santoudakis, ambos también de este siglo y cantantes de escenarios como el Metropolitan Opera House de Nueva York y el Covent Garden de Londres. ¡Disfrutémoslo! Ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Les recuerdo, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor de todos los miércoles. Comentamos sobre las designaciones del fiscal y del defensor del pueblo por parte de la Asamblea Nacional e hicimos una serie de consideraciones en la primera parte de este programa. En esta última parte vamos a continuar con esa misma intención. El defensor del pueblo, decíamos, no debe ser del gobierno, pues supervisa sus acciones en relación al respeto de los derechos.
Debe ser una personalidad reconocida por su compromiso y vínculo con la defensa de los derechos humanos, sin desempeños anteriores que contradigan esta condición. Por ejemplo, no debe haber sido fiscal, por ejemplo. Es decir, el fiscal es el hombre que garantiza la legalidad. Debería garantizar el debido proceso, debería garantizar los derechos humanos también, por supuesto. Ahora, en Venezuela, el fiscal es el hombre que acusa. Entonces, eso de que alguien que fue fiscal ahora pase a defensor, es como que el que acusa, mañana puede pasar a defender también a los mismos que acusó. Bueno, si a los que acusó, los acusó con razón, entonces, ¿cómo es que ahora los va a defender aunque no tengan razón? Entonces, esa es una contradicción que no se puede permitir la Asamblea Nacional. Entonces, colocar a quien fue fiscal en el caso como defensor del pueblo es un absurdo total. Ahora, el caso concreto actual entonces, ¿cómo estamos? Ya se cerró la etapa de postulaciones. Los aspirantes que existen son venezolanos en general, todos tienen una hoja de servicio, unos mejores que otros. Yo no los conozco a todos, no puedo poner las manos en el fuego por ninguno, tampoco tengo ninguna evidencia para decir que todos son tal o cual cosa. Tendría que ponerme a investigar al respecto. No es mi función en este momento hacer eso. Por lo tanto, no me ocupo de cosas en las cuales no tengo por qué ocuparme. Lo que sí me interesa es que los diputados tengan una conducta adecuada, que tengan un criterio adecuado a la hora de producir la selección. Ya decíamos en la primera parte del programa que si el fiscal propuesto por el gobierno es un hombre honesto, etcétera, aunque sea cercano al gobierno, pero un hombre que va que tiene, digamos, un prestigio adecuado, que es un defensor de la legalidad, que no es un hombre que comete exabruptos, que no es un delincuente, etcétera, etcétera, bueno, sino que tiene las características que dice la Constitución que debe tener, y además no es un hombre que simplemente es un sumiso del gobierno, que el gobierno le da órdenes, no tiene esa característica, pero no importa que el fiscal general sea alguien cercano al gobierno. Es más, como ya les dije antes, en la mayoría de los países del mundo, el Ejecutivo designa al fiscal. Después lo ratifica el Congreso o el Poder Legislativo, o lo ratifica el Tribunal Supremo, Corte Suprema, como se llame. Pero en general es un hombre que está cercano al gobierno, porque es el brazo del gobierno para que la legalidad se cumpla. Entonces, no es raro entonces que sea cercano al gobierno. Ahora, el defensor no lo debe ser. Ese debería ser el criterio que tuvieran todos los diputados de la Asamblea. Si todos los diputados de la Asamblea están poniendo por encima el interés de la nación venezolana y no el interés de su grupo o de su partido, o no las rencillas y los rencores, los odios, las contradicciones que en este momento puedan tener, sobre todo la gente, del gobierno, que perfectamente tiene esas contradicciones luego del 3 de enero de la invasión gringa y luego de la decisión tomada por la alta cúpula gubernamental de aceptar la derrota y de buscar una vía distinta a la de la confrontación violenta para ir recuperando lo que hemos perdido. Entonces, ¿qué es lo que extraña de este proceso? La repostulación del exfiscal general Tarek William Saab ahora como defensor del pueblo. Eso es extraño, ya lo dijimos, creo que nos extendimos bastante en la primera parte del programa sobre eso. ¿Por qué Tarek William Saab, si lo hicieron renunciar, lo designaron como encargado? Y además, ¿por qué Tarek William Saab, si lo hicieron renunciar, y él no debería estar en la Defensoría del Pueblo, porque él era el acusador antes, ya eso lo expliqué también. Entonces ahora aparece postulándose para ser defensor del pueblo. Eso es lo que me indica que hay unas contradicciones fuertes allí. Tarek William Saab debe tener una gente que en la Asamblea Nacional está de acuerdo con eso, lo propone. Yo, a lo mejor Pedro Carreño, a lo mejor Ameliach, a lo mejor La Fosorito, a lo mejor esos tres, para mencionar algunos, junto con Tane William Sapp, el de la hojilla, constituyen lo que yo he llamado el extremismo del PSV, el extremismo gubernamental, que al igual que el extremismo mariacorinista, parece no interesado en que las cosas fluyan como deben fluir, y entonces están poniendo piedras en el camino. Yo les llamo la atención para ver si dejan de poner esas piedras en el camino, porque piedras en el camino ellos han puesto desde que Chávez fue gobierno, desde que Chávez ganó, y parte de lo que ocurrió es responsabilidad del PSV y del gobierno y de los extremistas del gobierno más todavía. Y esto no le quita responsabilidad a la oposición de la mesa, que jugó siempre al golpe, a la violencia, a la incursión militar, a la invasión, a las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos en esta situación, durante el mandato de Tane William Sapp hubo violaciones del debido proceso de los derechos humanos, hubo acusaciones falsas, manipuladas, cuya salida de la fiscalía generó un respiro de alivio general en la sociedad. La salida de Sapp fue un mensaje de cambio del gobierno al país. Personalmente, en el caso de la Defensoría, yo personalmente puedo decir que destaco las extraordinarias credenciales de Enrique Ochoa Antich en materia de la defensa de lucha, de la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde hace muchísimos años, desde mucho antes de este siglo, Ochoa Antich además es creador de organizaciones de derechos humanos en el país. Un hombre que maneja eso muy bien y tiene además la condición de ser terco, por ejemplo, de ser obsesivo en algunas cosas, cuando tiene en la cabeza una idea, bueno, la defiende, pero eso es lo que nosotros necesitamos como defensor del pueblo. Además de ser valiente, de enfrentarse y además de poder llegar a consenso también, porque el defensor del pueblo se enfrenta y presiona, pero tampoco es que llegue a cortar cabezas, ¿no? Él sabe que necesita que el otro, que es el gobierno, atienda a sus reclamos, los entienda, los acepte y los corrija, porque esa sería la acción exitosa de una defensoría del pueblo. Pero Ochoa Antich tiene esos requisitos y el gobierno debería entender que es posiblemente uno de los mejores candidatos que hay a la defensoría del pueblo. Y si quieren enviar un mensaje de rescate de la democracia, de cambio en el patrón represivo del Estado, de mayores libertades, etcétera, etcétera, nombrar a una persona como Enrique Ochoa Antich sería una señal excelente para ese objetivo. El gobierno pudiera apoyar a Ochoa Antich y decir que por eso solicita apoyo para su candidato. Y si este candidato reúne las condiciones del actual fiscal, por ejemplo, del encargado de Larry DeVoe, yo no lo conozco, perdónenme. Lo que sé de él es lo que me han dicho gente a quien sí conozco y gente que creo seria. Yo no estoy, digamos, en campaña por Larry DeVoe, no. Yo lo que estoy diciendo es que si el gobierno acepta, por ejemplo, que Ochoa Antich es un buen candidato, no tendría nada de extraño ni nada para ser criticado que la oposición apoye al candidato a fiscal que el gobierno presente. En este caso, si es Larry DeVoe, pero Larry DeVoe. Entonces, no sería nada extraño eso. Digamos, esa es la forma de conducirse en un sistema democrático de consenso donde hay pluralidad. En el pasado, recuerden que el Contralor de la República lo designaba la oposición y el fiscal lo designaba el gobierno. Era así en el pasado. Y el presidente de la Cámara del Senado, cuando eran dos cámaras, era del partido que había ganado las elecciones, pero el presidente de la Cámara de Diputados era del partido que había quedado de segundo en las elecciones, era del otro partido, del partido principal de la oposición. Las comisiones también eran distribuidas de esa manera. Es la forma en que funciona la democracia. A algunos les parecerá que no es la más adecuada, pero es la, digamos, dentro de la que nosotros hemos tenido, es la más adecuada que nosotros conocemos hasta este momento. Entonces, esas dos designaciones deberían ser las primeras dentro de un esfuerzo amplio por renovar las instituciones y por avanzar. Por la vía del diálogo, de la apertura, del consenso, hacia la reconciliación nacional, hacia acabar con el odio, hacia el encuentro de los venezolanos. Es el escenario que queremos construir. Es el escenario que supuestamente todos los venezolanos, vamos a llamarlos como se decía en el pasado, de buena voluntad, o todos los venezolanos racionales, que no son extremistas, que no están ideologistas, que no están envenenados ideológicamente. Pues usted puede tener su ideología, pero una cosa es tener su ideología y otra cosa es estar envenenado por esa ideología. Eso es lo que queremos. Bueno, tratemos de llevar adelante eso en un esfuerzo amplio por renovar las instituciones, y que la Asamblea Nacional debe proceder entonces sin sectarismo, abandonando el criterio de la mayoría pesubista de controlar todas las instituciones del Estado. Esta práctica a lo largo de todos estos 27 años de gobierno chavecista, en donde el objetivo era controlar todos los hilos del poder, alcanzar la hegemonía, no ha sido positivo para el país, no ha sido positivo para el PSV, no ha sido positivo para nadie, para nadie. Entonces hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Yo no estoy diciendo que renuncien a lo que piensan hoy, pero en este momento, en donde estamos en una situación de subyugación ante una potencia extranjera, lo primero que tenemos que poner por delante es a la nación venezolana y su existencia. Es lo primero que hay que poner por delante. No se puede. Lo demás son sentimientos e intereses bastardos, así como tal. Entonces, deberían enviar un claro mensaje que refuerce el rumbo de rectificación y reencuentro y nos aleje de las miserias y errores que todos cometimos y que al final nos llevaron al 3 de enero pasado. No sé si es mucho pedir eso a los diputados del PSV y a los de la oposición, sobre todo a los de la oposición venidos de la Plataforma Unitaria Democrática, al grupo de Capriles completamente, a Capriles Radoski incluso concretamente. No sé si Capriles Radoski va a poder, por encima de su interés, de lo que él piensa, él puede ser, porque Capriles se ve como posible candidato presidencial opositor. Y entonces no quiere efectuar ninguna decisión, tomar ninguna decisión que le pueda reducir los votos que él cree va a tener o que él cree puede obtener en unos futuros comicios. Bueno, que piense menos en este momento en esa presidencia de la República y que piense más en el bienestar y en el interés nacional. La Asamblea Nacional debe actuar de acuerdo con los códigos y las demandas de este momento, que son claramente diferentes de las que existían en el pasado. Nada puede estar por encima del interés de la nación venezolana. Hoy estamos amenazados. Está amenazada la integridad misma de la nación, la existencia futura de Venezuela por fuerzas extranjeras e incomprensiones de algunos actores políticos internos. La idea es que este mensaje pueda mover las neuronas de quienes lo escuchan y que dejen a un lado los afectos, que trabajen más con el cerebro que con las vísceras a la hora de decidir. Porque lo que hemos tenido en Venezuela durante todo este tiempo es a la gente trabajando en función de las vísceras, de los odios viscerales, y no en función del cerebro. Y eso ha ocurrido tanto en el gobierno como en la oposición. Lo dejamos hasta aquí. Tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos o nos escuchamos, o ustedes me escuchan a mí, el próximo miércoles. Buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión. aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.